Llega el momento de hablar de ciencia en Boulevard Magazine y para ello saludamos a Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Hola Javier, egunon.
Egunon, muy buenos días.
Y también a Javier Andreu, profesor de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Navarra. Hola Andreu, egunon.
Egunon, muy buenos días.
¿Qué tal, estáis bien?
Bien,
bueno,
sí, sí.
Me alegro mucho. Oye Andreu, hay que empezar diciendo que hay noticias fascinantes sobre nuestro pasado, sobre todo esa que habla de que nosotros, los humanos, entre comillas, modernos, nos apareábamos con los neandertales más veces de las que la ciencia pensaba. ¿Qué es lo que desvela este estudio de la Universidad de Temple?
Bueno, pues efectivamente se ha publicado un estudio en Nature que en cierta medida contradice lo que siempre se había pensado, ¿no? Como tú apuntabas, sabemos que en la especie actual, en el sapiens, pues bueno, hay hasta un 6% de ADN que procede de los neandertales y bueno, precisamente en los últimos premios Nobel los estudios de la cadena de ADN de la cueva del Sidrón de Asturias pues han sido protagonistas. Eso en principio, bueno, podría parecer lógico en tanto que Neandertal y Sapiens coincidieron en torno a 30.000, 35.000 años, ¿no? Pero bueno, este estudio lo que viene a manifestar es que a lo mejor en los territorios ubicados hacia el este de Europa, en la zona asiática sobre todo, ese porcentaje de ADN neandertal que hay en el Sapiens podría elevarse hasta el 20%. Ellos han hecho un estudio entre voluntarios para analizar qué componentes de ADN hay en europeos y con componentes de ADN hay en asiáticos y han concluido que el porcentaje, como antes decía, en los asiáticos es altísimo y que eso haría que muy probablemente fuera en esas zonas y ya plantean las zonas de paso entre Oriente Medio y Arabia, desde el Sapiens que vendría desde África hacia Asia y hacia Europa, como el punto de la mayor intensidad de los cruces y de esos primeros cruces, ¿no? Digo que esto contradice un poco lo que tradicionalmente se pensaba. Es verdad que para calcular la intensidad de esos cruces, se basan en un algoritmo matemático que no deja de ser un modelo teórico, porque como decía, tradicionalmente, se había pensado que aunque hubo esos cruces, que quizá no fueron tan numerosos como ahora este estudio parece revelar, teniendo en cuenta que además las corpulencias
estéticamente eran muy diferentes.
Claro, ellos no, los propios sapiens no se reconocían con un elemento común con los neandertales. El neandertal es mucho más corpulento, de una talla muchísimo mayor. El sapiens parece que tenía un color de piel más moreno que el neandertal y una composición muy semejante al hombre anatómicamente moderno, y eso haría que probablemente hubiera ese rechazo, ¿no?, a ese cruce, ¿no?, que en cualquier caso, estaba pensando en las películas de En busca del fuego, de El clan del oso cavernario, estas películas clásicas de la prehistoria, ¿no?, que reproducen en ocasiones esos cruces como algo bastante cotidiano, ¿no? Este estudio lo probaría a partir de ese algoritmo, pero queda ahí la duda de si realmente dos especies que no se reconocían como tales, realmente esos cruces, como ha titulado algún medio, ¿no?, que el sexo entre neandertales y sapiens fue abundantísimo, ¿no?, si realmente fue así o no. Es evidente que hay una persistencia de genes de neandertal en nuestra especie y que eso tiene que proceder de esos cruces, pero asegurar la intensidad y la cantidad de esos cruces es algo un poco complicado, a pesar de ese algoritmo y de esos estudios que ahora parecen demostrarlo, ¿no?
Hablando de reproducción humana, unos tiempos muy pasados y ahora ya en el presente, tenemos realmente que mencionar la noticia de la semana, o una de ellas que sin duda ha levantado ampollas dentro de la comunidad científica. Un genetista chino afirma que ha creado los primeros bebés modificados genéticamente, dos niñas gemelas a quienes supuestamente han protegido del virus del SIDA.
Bueno, no es exactamente así. He Yanqiu afirmaba eso en unos vídeos que presentó el otro día y en una presentación que hizo en un congreso de precisamente modificación genética en Hong Kong, pero no ha presentado los datos. Lo que sí queda muy claro para la comunidad científica internacional es que la conducta dista mucho de ser lo que uno espera de la investigación científica y más con humanos. Es decir, se ha saltado a la torera todos los protocolos, toda la ética y posiblemente además poniendo en problema una investigación que por el contrario sí está dando buenos resultados, es decir, la posibilidad de edición genética que se tiene ahora, las herramientas que hay son muy esperanzadoras, pero todavía no se saben manejar, y manejarlas con embriones humanos que además se llevan a término es una grave irresponsabilidad. Lo que ha hecho es inhabilitar dos genes. Inhabilitar genes es una cosa que se sabe hacer desde hace bastante tiempo en laboratorios, ahora se hace de forma más, digamos, más precisa, pero tiene a la larga consecuencias y es lo que se está viendo. Por eso no se pueden aplicar estas terapias así sin más. En este caso, fíjate que lo que se está pensando es que este tipo de herramientas pueden servir, por ejemplo, para personas que sí van a desarrollar una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, quien tiene una predisposición, por ejemplo, a la hemofilia. En el futuro, ¿será posible corregir esto en un desarrollo embrionario para evitar que ese niño llegado al nacimiento sea hemofílico? Pues esto es una vía importante. Lo que se ha presentado es un poco diferente, porque es cierto que las personas que tienen una mutación que inactiva uno de estos genes relacionados con la cubierta celular de los linfocitos, que es una de las vías de entrada del virus del VIH en el sistema, pues quedan inmunizados normalmente para la infección del virus del SIDA, con lo cual lo que se ha creado es una nueva línea genética de humanos, en este caso de estas dos niñas, que quedaría inmunizada potencialmente contra la infección del VIH. Pero esto no se sabe tampoco.
Sí. Mencionaba Armentia la técnica de cortar la secuencia de ADN defectuosa, el CRISPR.
El CRISPR-Cas9, exactamente, que es esta tecnología que está revolucionando el estudio de la genética actualmente desde el año 2012 y que fue intuida y que fue, digamos, descubierta precisamente por un investigador español, por Francis Mojica, ¿no? Le estudiamos a Francis Mojica y a Luis Montoliu, por ejemplo, que es uno de los grandes expertos también en este tema. Estuvimos en Naucas, en Bilbao, y nos explicaban un poco la importancia, es decir, tiene tal importancia este tipo de herramientas que no se pueden actuar a la ligera y que exigen un compromiso ético, ¿no? Sí. Esto parece que ha saltado precisamente por el sitio donde o en el lugar donde más se temía que podía saltar, que es China, ¿no?
Sí, que supongo que tiene leyes más laxas, ¿no?
Tienen leyes más laxas, en cualquier caso las propias universidades a las que pertenece este, sin duda, avanzadísimo investigador y muy inteligente, han dicho que ellas no permitieron en absoluto este tipo de investigaciones. Hay que tener en cuenta que también que no se han presentado los datos científicos, es decir, se ha hecho una presentación a medios de comunicación o a través de YouTube directamente, y esta no es la forma en la que se hace la ciencia, ¿no? Entonces habrá que esperar un poco, pero desde luego la condena ha sido una y además no se está tan convencido de que los resultados sean tan esperanzadores como decía.
¿La comunidad científica ya conocía a este genetista, a Yang Qiu, o todo el mundo ha tenido que echar un vistazo en Google y en las universidades a ver quién era este padre de los bebés?
Bueno, digamos que era un primer espada de las modificaciones genéticas, como si son los otros, pero sí es muy conocido, es decir, con una formación en Estados Unidos, un científico de vuelta de mucho éxito en este sentido. O sea que han empezado a circular también ciertas biografías de él diciendo que siempre ha sido un hombre que estaba buscando la notoriedad y estas cosas. Se junta todo esto. Fíjate que en ciencia y en estas cosas que tienen luego una aplicación potencialmente comercial, nos encontramos con que hay que tener un doble sello de confianza, ¿no? Y es evidentemente evitar que todo esto no sea más que un anuncio para pues subir unas acciones o conseguir vender una serie de proyectos al futuro, que no sería del todo extraño teniendo en cuenta que estamos en China, que es ese país hipercapitalista actualmente.
Vamos de nuevo a tiempo atrás a ver algo que parece ser que también es una noticia, Andreu: los conocimientos astronómicos de los habitantes de las cavernas parece que era mayor de lo que se creía. ¿Cómo se ha conseguido saber esto?
Bueno, de nuevo otra hipótesis, un poco atrevida, ¿no? En este caso, un equipo de la Universidad de Edimburgo y de la Universidad de Kent han publicado un artículo que titulan Descodificando el arte paleolítico, y en el que parten de las fechas con las que se datan a partir de los pigmentos empleados en el arte parietal paleolítico, en el paleolítico superior, hace unos 14.000 años, ¿no? Y han comparado esas fechas de datación con momentos en los que se producen episodios importantes desde el punto de vista estelar y astral, que Javier conocerá mucho mejor, y bueno, pues eso les ha llevado a ver que, bueno, pues el 80% de las representaciones de arte parietal, las de Altamira, las de Lascaux, etcétera, se pintaron en ese contexto de cambios en circunstancias, bueno, pues de carácter astral, ¿no? Incluso que alguna de las representaciones, hay una muy conocida de la Cueva de Lascaux en la que aparece un bisonte con un propulsor y la única representación prácticamente humana que tenemos en el arte parietal paleolítico, la interpretan como una especie de dibujo de conmemoración de los efectos de un cometa, ¿no?
Bueno, estaba pensando yo que sería un propulsor, claro, estaba intentando...
Sí, bueno, un propulsor para, efectivamente, para la caza, ¿no? Un objeto de hueso para lanzar, bueno, pues venablos contra los animales, ¿no? Hombre, la hipótesis es muy atractiva y hay efectivamente esa coincidencia, en fin, desde el punto de vista cronológico y desde el punto de vista de calendario, pero bueno, yo haría ahí dos matizaciones, ¿no? La primera es que el 80% de las representaciones que han analizado son prácticamente todo el corpus de materiales que tenemos de arte parietal. Entonces, al final, todas se han hecho en un lapso de tiempo de 2.000, 3.000 años, que es muy poco para la prehistoria, y quizá eso pueda estar viciando los datos. Y bueno, sorprende que la interpretación de esas representaciones sea astral para el arte parietal, que representa motivos animales. Otra cosa es que se tuvieran más en cuenta pues todos esos signos extraños que todavía no se han descifrado en el arte parietal, ¿no? Yo creo que esa interpretación tradicional relacionada con la caza, que evidentemente pueda producirse en circunstancias, bueno, pues de equinoccios o de cambios astrales que ellos pudieran sentir o percibir, y que eso motivara bueno, pues esas ceremonias de pintura que pudieran tener algo quizá hasta de trance psicológico, ¿no? y de estados un poco de conciencia alterada, pero bueno, tanto como decir que el arte parietal debe interpretarse en clave astral, como parece que ha trascendido, pues quizás mucho decir de nuevo, ¿no?
Armentia, ¿te imaginas? Hace miles de años, gente como tú, ya mirando las estrellas, tratando de distinguir qué nos dicen, ¿no? O pequeños, bueno, Armentias incluso, desde pequeños, desde chiquillos.
A mí no me cabe duda de que eso harían en los pocos ratos que tenían libres, evidentemente, pero me entiendo lo que dice Javier, que es muy difícil. Yo recuerdo que hace unos años se presentaba un trabajo en el que se interpretaba, por ejemplo, el techo de Altamira como una especie de planisferio, ¿no? Incluso con una representación así, o en Lascaux había también una interpretación que se veía un lomo de un toro con unas pléyades, ¿no? Parecido a las constelaciones que hay en el cielo. Lo que pasa es que, como siempre, yo creo que esto, aquí interpretar qué es lo que estaban haciendo en términos más actuales, me parece un poco especular, como es eso, fuera del tiesto, ¿no? Pero es bonito imaginarse que miraban al cielo.
La verdad es que es bonito y es maravilloso charlar con vosotros. Volveremos a hacerlo, nada, en unos días. Javier Armente y Javier Andreu, muchísimas gracias y un beso muy grande, ¿eh?
Otro para vosotros.
Adiós.